Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Tottenham Hotspurs.
Dos equipos británicos, ¿eh? En las semifinales, increíble.
Bueno, pero tenemos que hablar lo que le pasó al Manchester City esta tarde y a Pepito Guardiola.
Pobre Pepito Guardiola.
Que por noveno año consecutivo se quedó sin avanzar ni siquiera.
Y gana como 21 millones.
Gana 24 millones de dólares. 17 millones de libras esterlinas. El mejor manager, mejor pagado del mundo y no ha estado en una final de Champions League desde el año 2011.
Casi nada.
¿Eh? Okay, no para que gana vean. Una Champions sin Lionel Messi.
Correcto,
Guardiola.
Correcto. Eso, yo, bueno, vamos a hablar. El Víctor y yo vamos a hablar de fútbol en dos ocasiones hoy y vamos a diseminar todo lo que pasó en los cuartos de final de la Champions, lo que está pasando, así es. Pero antes voy a presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Carvarien, allá en Las Villas.
Otón, tu segundo apellido por casualidad no es Carrillo también. Como lo es con Héctor y... Okay. Aquí me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
¿Qué tal, señor?
¿Cómo están? De Colombia.
Sí, señor.
Suavecito.
Así es.
Bienvenido, amigo mío.
Gracias, gracias, Guajiro, gracias.
Orlando el Guajiro Peña.
De la capital de Cuba.
Y Edemio Navas González.
Edemio de Holguín.
Muchas gracias. Con mucho honor, 100% holguinero. Estoy orgulloso de la ciudad más bella de Cuba, la más limpia. Y la ciudad de los parques.
La ciudad de los parques.
Interesante.
Sí, interesante. Yo pensé que tú ibas a presentar hoy con todos los hierros.
¿A quién?
Al señor Asuna, que tiene 8 jonrones, y sí. Julito Martínez la sacó en el primer turno por el center field en Yankee Stadium. Uh-huh. Pero no lo hiciste.
No lo hice porque presenté. No,
fallaste,
no me la tumbaste.
Papito, fallaste.
No, ya yo di esa información en el noticiero de las 5:55.
Porque ya no está encendido, ¿viste?
Eso suena tan encendido. Así que, pero sí vamos a hablar de muchos deportes hoy. Rafael García Toledo no está con nosotros porque...
Se merece tomar el día
sí,
libre
por supuesto que sí. Entonces yo me voy a encargar con Víctor del baloncesto y Edemio se va a encargar de la sección olímpica.
Vamos a hablar de las Olimpiadas. Así están es. Al doblar de la esquina en Tokio, Japón, Pepito. Ya.
Así es.
Los Panamericanos vienen ya este año en Perú. Dicen que van a ser muy buenos. Tremenda organización. Y bueno, ya el año que viene...
Ahora,
Tokio 2020.
Yo me hago una pregunta. ¿Por qué cuando Rafael no está aquí, el suavecito coge y se sienta en la silla de Rafael?
Ah, porque está...
¿Sabes si está pegado algo?
A ver si se me pega la sabiduría de Rafael.
Ese, sí. Ese es el búnker de Rafael.
Porque cuando no está, Rafa aquí, me siento acá, pero cuando no está Demio, me siento allá para agarrar.
Y así intercambio.
Yo lo haría igual, ¿ok? Sí.
Bueno, con el Olímpico vas a ganar mucha plata.
¿De verdad?
Conmigo la vas a gastar.
Los dos lados de la moneda.
El Olímpico, que es estilo español, que camina con los codos, y yo que lo gasto todo. O sea, señores, tenemos una sola vida, hay que divertirse.
Así es.
Hay que gastar la plata. No se puede ahorrar tanto, ¿verdad?
Así es.
Y sobre todo que nos quedan solamente 40 años de vida, ¿no? Así que sí.
Edemio, te voy a echar una mano y te voy a sacar ya de esto con la musiquita del primer bloque del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya cuatro resultados finales en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. ¡Qué mundo tan bonito! Cuatro resultados. Vamos a comenzar con Cincinnati contra los Dodgers. Los Dodgers le barrieron la serie completa de tres juegos a los Rojos de Cincinnati. El resultado de hoy fue 3-2. Lo ganó Buehler, lo perdió Gray y Jansen con su quinto rescate. Yasiel Puig, un hit en cuatro turnos al bate, dos carreras anotadas, un ponche. Está bateando 182.
No lo que está bateando. Cuando vino a batear, se cayó el estadio hoy, pero volvieron a perder y las únicas dos carreras... Ayer metió jonrón.
No, anteayer metió.
Y hoy metió y anotó dos carreras, las únicas. Así que.
¿Sabe lo que me dijo?
Hay que darle crédito al caballo loco. No le quite crédito. 190, se batea 4 y se ponen 500.
Oigan a todos. ¿Sabe lo que me dijo Tomás Ariaga? De que el Olímpico llamó y le dijo Carrillo que cómo fue que yo dije tacaño. Bueno, señores, toda aquella persona que se dedique a invertir dinero y lo gaste, entonces no va a tener plata. Por eso el Olímpico tiene plata, porque ahorra plata.
Ok, sigue, ¿verdad?, buscando los juegos de hoy.
Pepito.
Edemio, no te vas a salvar de lo que te va a pasar cuando no. Te vea la próxima vez, Rafael.
No, no, quiero verlo, para ver qué dice el Olímpico.
¿Verdad, Carrillo?
No, si no ahorra.
Carrillo,
no tendría
pero no
plata.
No se va a salvar cuando lo vea Rafael el lunes, le va a dar pau.
Vamos a decirlo, Rafael.
Sigue buscando los juegos, sí, vamos.
Okay, en esa victoria de los Dodgers, okay, Kiki Hernández de 3-0 y cometió un error que le dio a Yasiel Puig una carrera.
Dos congas.
Pollock impulsó tres carreras con su segundo jonrón de la temporada. Así que los Dodgers ahora con 12-8, Cincinnati 5-12.
Sí, señor.
Por Cincinnati, José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, un hit en tres turnos al bate, dos ponches, está bateando 243.
Dos congas, sí. Se llama eso.
Dos congas.
Candelita comenzó muy bien, pero poco a poco ha ido decayendo en su promedio ofensivo. Al menos hoy se fue con un sencillo. Y Puig, que anotó las únicas dos carreras del equipo de los Rojos, que sigue de mal
vía,
no tan mal como los Marlins, pero actualmente yo diría que está entre los cinco peores equipos de las Grandes Ligas, el equipo de Puig. Tres cubanos ahí, además.
Oye,
el
caso de Iglesias. Hoy Boto, el gran pelotero de Cincinnati, falló también.
Está encendido.
Lo poncharon hoy con una bola malísima y no protestó, sino caminó por toda la ampalla y le dijo, oye, está ciego, ¿ok?
Hoy el canadiense Boto de 3-0, un boleto, dos ponches, bajó a 228.
Así es. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee. Hoy, Otón, esto fue hoy, 6-3. El resultado final lo ganó Michael Wacha, lo perdió Burns y Hicks con su rescate número 4. Christian Yelich impulsó su carrera número 26 hoy.
Sí, hoy lo vi.
También negoció
boleto. Un lanzamiento increíble, una curva y metió tremenda línea.
Está bateando 356 con promedio en base de 480.
Okay. Increíble. Y bueno, Yasmani Grandal se fue de 4-0, bajó el cubano a 375. Está en 400. Se ponchó en dos ocasiones Yasmani Grandal. Ha comenzado muy bien Yasmani, pero... va a terminar la temporada con un promedio que el histórico que tiene, 270, 270 y pico por ahí.
Por los Cardenales la votó Carpenter. El viejito Carpenter la votó hoy, Guajiro Peña, su tercero. Osuna la metió para la calle también.
Tiene ocho.
Jonrones, tiene ocho.
Bateado 90 Osuna.
Pero el héroe fue de Jong con 4 hits, Goldschmidt con 2 imparables y Wong con 3 hits también.
De Jong fue el muchacho que hace 3 años
favorito, el Goldschmidt que hizo.
2 hits en este partido.
¿Doblete?
¿Cuánto está bateando Goldschmidt? Está bateando 239.
Pero, oiga, ese calienta.
Ese calienta. Los Phillies de Filadelfia otra vez derrotaron a los Mets de Nueva York 3-2. Lo ganó Jake Arrieta, lo perdió Wheeler y lo salvó Neris. En este partido, Brycecito Harper, de 3-0 con un boleto, está bateando 262. Y Jake Arrieta, oye esto, Guajiro, 8 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 3, efectividad 2.25.
Y ahora tiene 3 victorias con una derrota al ex pitcher del equipo
de los Cachorritos. El catcher de Filadelfia, mano, que creo que la sacó.
El catcher de Filadelfia. Hernández conectó su segundo y Kingery conectó su segundo también. Sí. Por los Mets, Michael Conforto, su quinto en la derrota del equipo de Nueva York. El otro resultado final, los Reales de Kansas City derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-3. Lo ganó Peralta, lo perdió Jones y Barlow con el rescate. En ese partido, Joan Moncada, un hit en 3 turnos al bate, está bateando 333. José Pito Abreu, de 3-0, con 2 boletos, 2 congas, y dejó 3 hombres embarcados en base. Y Yonder Alonso, de 5-0, y dejó 5 hombres embarcados en base.
Un pelotero de Chicago eso que metió tremendo jonrón, y cuando vino a batear, le dieron tremendo bolazo, se fue un tremendo pleito.
Ayer Yonder Alonso conectó a jonrón y Moncada 2.
Yonder Alonso está bateando 200. José Pito Abreu batea 188.
Olvídate de eso. Olvídate. 290, 25 para la calle y 40 dobles. Rompió el récord de Jody Mayo. Una cosa increíble.
Y a lo que se refería el Guajiro Peña, Anderson la botó.
Ese es el tipo.
Tiró el bate. Vio al dugout y le dijo: yo soy el papi grande aquí. Ok, así le dijo al dugout opuesto. En su próximo turno al bate le han zumbado una recta de 98 millas por hora en la espalda.
Okay. Estaba esperando eso. Dame decirte, eso fue un chiste. El hombre metió un jonrón, cogió, se paró, tiró el bate, empezó a dar brinquitos de espalda y cuando vino a batear otra vez le han soltado eso que tú dijiste de 90 y pico. Y si no es por Abreu, que lo cogió y lo aguantó, el piche venía por detrás para sonarlo ya. Y Abreu lo aguantó.
Sí.
Y Abreu, como siempre, tu socio Abreu tiene una disciplina tremenda.
Sí, sí. Lo que está en 180 y pico.
Pero tú sabes que aún así a Anderson lo botaron del partido. Sí. Y también al pitcher de Kansas City. Bueno, por los Reales de Kansas City, vamos a ver quiénes fueron los héroes ofensivos. Gordon con 2 carreras impulsadas. Y Dozier con 2 carreras impulsadas, incluyendo su quinto cuadrangular de la temporada. Fue en el 10º inning el de Dozier para ganar el partido. Kansas City 6-12, Chicago White Sox 7-10. Sí.
Déjame decirte que están pasando ahí tus socios, Bum Bum Mancini, lo sacan a una cosa increíble. Está bateando ahora.
Ok. Los Orioles de Baltimore están esta noche, dale esto a Demio Guajiro Peña.
Gracias.
Contra Tampa Bay, ese partido acaba de comenzar. Están comenzando en este momento, o hace poco, 5 partidos. Boston está derrotando a los Yankees 3-0 en el segundo inning. ¿Ok? Y por los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez la botó y también Vázquez la botó. Julito Martínez, su cuarto cuadrangular de la temporada.
Sí. El
boricua Vázquez la botó con hombre en base. Los Yankees están bateando en la parte baja del segundo. Y Bum Bum Mancini de los Orioles de Baltimore se acaba de ponchar con una recta de 98 millas por hora.
Bueno, Pepito, el equipo de los Padres de San Diego está en segundo lugar en el oeste de la Liga Nacional, solamente superado por los Dodgers de Los Ángeles. Los Ángeles tiene 12 victorias, 8 derrotas por 11-8 los Padres de San Diego. Lo que quiere decir de que si esta tarde el equipo del Cincy le gana a los Dodgers, el equipo de San Diego estuviese en primer lugar cómodo ahí en el oeste. Digo esto porque hay un total de 9 jugadores del equipo de los Padres de San Diego que están en la lista de lesionados. Un hospital, pero el super hospital lo tiene el equipo de los Yankees. Señores, Nueva York hasta el momento está perdiendo contra el Boston en este encuentro, pero hasta ahora tiene récord negativo para un promedio de 438. Están por debajo de los 500, solamente 7 victorias y 9 derrotas. Tampa está en primer lugar. Ahora, decía que los Yankees tienen a 12 jugadores en la lista de lesionados.
Es verdad.
Seguimos después con los Yankees.
Con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos la musiquita esta de los Sultanes del Swing.
Me encanta esa guitarra,
¿eh? Ya, muy linda. Estábamos hablando de los Yankees que sí. En este momento están tratando de armar una ofensiva contra los Medias Rojas, ¿verdad, Edemio?
Sí. Bueno, estaba tocando el tema porque Carrillo, gentilmente, muchas gracias, Cuarto Bate, nos trajo el listado de los Yankees, los 12 peloteros que están en la lista de lesionados. Por supuesto, la encabeza Stanton, el hombre que hasta hace poco fue el mejor pagado con $325 millones. Está Gary Sánchez, el receptor dominicano, Miguel Andújar, otro dominicano, Aaron Hicks, el polaco estadounidense Troy Tulowitzki, Betances, el gigante dominicano, Didi Gregorius, el holandés, está Ben Heller, así como Luis Severino, el pitcher de República Dominicana, Jordan Montgomery, Greg Beard, el primera base, y Jacoby Hershberry. Así que, señores, básicamente el 47% del roster de 25 peloteros de los Yankees están en la lista de lesionados, así que no se asombren si los Yankees tienen récord negativo, porque yo creo que cuando agreguen a alguno de estos jugadores va a levantar cabeza el equipo de los Yankees y va a estar ahí de tú a tú compitiendo, ya sea con Tampa, que está en primer lugar, o con los otros tres equipos, aunque Baltimore, Toronto y Boston han comenzado realmente muy, muy mal.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo único que tienen en común los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas, lo único que tienen en común son las lesiones. No ha habido nunca un equipo de grandes ligas que compita una temporada completa sin lesiones. No existe. Claro. Nunca ha habido. Algunos tienen 20, algunos tienen 10. Pero
pienso que no va a existir tampoco.
Tampoco, y menos hoy en día.
Te voy a cortar una cosa. Hoy yo recibo el libre. Pero yo que sale todos los martes y los miércoles me lo dan.
Sí. El guajiro está súper
salió actualizado. La fotografía de Mercy.
Mercy, así.
Porque te voy a preguntar a ver si tú crees que esto es cierto. Está celoso de Cristiano. Usted sabe que Cristiano puso un hotel hace años. ¿Tú sabes lo que hace de Mercy ahora?
Mercy.
Hizo un hotel.
¡Ah, sí!
Mercy. El argentino Mercy.
Le tiene envidia a
dónde
Cristiano.
Queda, ¿a dónde queda el hotel?
Pero no, pero el caso de Cristiano, él puso en el tercer piso la habitación especial y puso el nombre de él.
¿Ah, sí?
El número, pero Mercy no le puso el número al hotel. A lo mejor se lo pone.
Sí.
Y sacó la foto ahí.
Cristiano pone CR7, sí. Que es como él se identifica.
Bueno, papito.
Entonces, Leo Messi tiene que poner LM. ¿Cuál es el número de Messi? LM.
Yo no sé. Messi es un tremendo soccer player, pero. Sí. Cristiano, quítese el sombrero. Cuando yo vi aquello que hizo tirándose de espalda con el pie, meter una bola y tirar una curva.
Sí, la chilena.
Tirar una curva con el pie para meter y ganar faltando un segundo. Señores, dice Pelé que Dios no salió en monstruos.
Sí. Bueno, papito, y Guajiro Peña, si no llega a ser por estas dos rachas, una positiva del Houston, 10 victorias en forma consecutiva, y el Seattle que archiva 5 fracasos en forma consecutiva, el equipo de los marineros estuviese en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Señores, el Houston del cubano Yulieski Gurriel ha ganado sus últimos 10 partidos. Había comenzado el Houston con récord negativo de 2-5. Sin embargo, han ganado 10 y, bueno, están ahora en primer lugar en el oeste de la Liga Americana después que, bueno, le ganaron la serie al Seattle. Y el Seattle, señores, ha perdido sus últimos 5 partidos. Sin embargo, aún el equipo de los marineros tiene récord positivo amplio. 13 victorias con 7 derrotas para 650. El mejor récord en la Liga Americana hasta el momento lo tiene el equipo de Tampa, que tiene 13 victorias. Y en cuanto a la Liga Nacional, tanto los Dodgers, que ganó esta tarde, como los Cerveceros, que perdió esta tarde, cada equipo tiene 12 victorias, con la diferencia que los Dodgers tiene 8 derrotas por 7. El equipo del Milwaukee, que está en primer lugar en la división central del viejo circuito, y los Dodgers, con esta victoria contra el Cincy hoy, desplazó del primer lugar al equipo de los Padres de San Diego.
Muy bien, en este momento están los Nacionales de Washington jugando contra los Gigantes de San Francisco, y acabamos de ver una jugada que no se ve mucho últimamente. Interferencia por parte del bateador en perjuicio del receptor, y por eso mandaron al corredor que se había robado la segunda base, lo mandaron. ¡Oh! Soto acaba de conectar un increíble palo
¿Qué clase,
de 450 pies con hombre en base.
De línea, pero de línea, señores, le dio en la cara.
Mira, el estadio vacío en Washington, qué barbaridad.
Este chiquito, tiene un talento.
Washington está, solamente está...
Si saliera como el padre, que fue un pichacito bueno. La verdad,
Sí, Washington solamente tiene por debajo a los Marlins, 4-14. Washington tiene 7-8. Necesita ganar al equipo de la capital norteamericana sin Harper por primera vez del 2011.
Cuando reciban el paquete en Cuba, tienen que fijarse de este jonrón kilométrico que acaba de conectar Soto contra los Gigantes, fácilmente 450 pies a la tercera planta del estadio, si tuviera tres plantas el estadio.
Pepito, dime, en el 2024 va al arbitraje salarial Soto. 2025.
Lo van a firmar mucho antes que
imagínate
eso.
Tú cuánto hay que darle a este muchacho. Diciendo, más de 300 millones.
Lo van a firmar.
De seguir así.
Muchísimo antes que eso lo van a firmar. Muy bien, damas y caballeros, ha llegado la hora de pasar a nuestra tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Bueno, les conté que Rafael no estaba hoy y él me pidió que le diera una repasadita al baloncesto profesional de la NBA por encimita, bateando emergente, pero aquí también aquí está
el
Víctor Fabián González. Él sabe un poquito más de baloncesto de lo que todo el mundo se imagina, damas y caballeros. Él solía narrar partidos de postemporada, recuerden. Bueno, anoche en la NBA, 111-82 le ganaron los Raptors de Toronto al Orlando Magic. Esa serie está empatada a un juego por igual. Aaron Gordon fue el máximo anotador para el equipo de Orlando, y Leonard con 37 puntos para el equipo.
Bueno, se empató la serie, y aquí habíamos dicho el viernes que dimos las predicciones, y yo sé que ya Rafa lo ha dicho, de que este equipo de Toronto iba a ganar esta serie. No obstante, el equipo de Orlando salió sorprendiendo a este equipo de Toronto, ganándole el primer partido allá en Toronto. Significa de que este equipo de Orlando ya hizo su labor, ya hizo su labor, porque cuando comienzan en la calle o en la carretera, digamos, el equipo que tiene el peor récord de los dos, pues lo que usted busca es tan siquiera ahí arañar y tener una victoria, y eso fue lo que hicieron. Y entonces resulta ser que anoche se vio verdaderamente el equipo preferido de esta serie, que son los Raptors de Toronto, liderados por Kawhi Leonard, que por eso lo firmaron, Pepe.
Así es, empatada la serie también entre las Espuelas de San Antonio y los Nuggets de Denver. 114-105 fue el resultado anoche a favor de los Nuggets. Los máximos anotadores, DeMar DeRozan, 31 puntos para el equipo de San Antonio, y Jokic, 21 puntos para el equipo de los Nuggets.
Bueno, en este encuentro yo había dicho que este equipo de San Antonio era el preferido. Rafa había mencionado de que el equipo de los Nuggets iban a ganar esta serie en 7. Yo dije, bueno, todo lo contrario. Yo creo que el equipo de San Antonio la va a ganar en 7. Rafa dijo, y creo que Chambi había mencionado, que el juego número 7 que se jugaba en Denver era crucial. Y miren lo que acaban de hacer los Spurs de San Antonio en el primer juego de esta serie. Ganaron allá en Denver. Recuerden que Denver quedó con el segundo mejor récord en su conferencia, y por eso se está enfrentando a este equipo de las Espuelas de San Antonio, que se quedaron ubicados en el número 7. Pero bueno, ya ayer por la noche este equipo de Denver se hizo respetar. Le robaron el primer partido, y por eso todavía sigo dando a San Antonio como favorito por su experiencia y por tener al mejor técnico en la actualidad, Popovich. Y bueno, una de las razones por la cual ganaron es que en el último cuarto anotaron 21 puntos a este equipo de los Denver Nuggets para garantizarse la victoria, Pepe.
Así es. Mientras tanto, los Trailblazers de Portland tienen ventaja de 2-0. Derrotaron anoche a Oklahoma City Thunder 114-94. Paul George con 27 puntos para el equipo de Oklahoma. McCollum con 33 puntos para los victoriosos Trailblazers.
Sí, señor. Bueno, esta serie hasta cierto punto yo pensaba que iba a estar empatada. Me sorprende, ¿no? Porque yo estoy dando, y todavía lo mantengo, de que este equipo de los Truenos de Oklahoma van a ganar esta serie. Pero hasta ahora no va nada bien, porque el equipo de Portland se ha hecho respetar en sus dos primeros partidos que se juegan en su propio feudo. Y un jugador que se ha mantenido ahí bastante, digamos, consistente, es Leonard. Leonard ha anotado más de 28 puntos en ambos partidos. Y bueno, en esa combinación que tiene con McCollum, pues ya se puede ver exactamente que están liderando la serie 2-0. Simplemente para terminar, recuérdate muy bien que este equipo de los Truenos tiene a Westbrook y también tienen a Paul George. Son dos jugadores claves para este equipo equipo de Oklahoma y para mí que empatan la serie ahora cuando regresen a Oklahoma.
Muy bien, esta noche tres partidos de postemporada en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó los Pacers de Indiana contra los Celtics de Boston. Por ahora Boston tiene ventaja de 1-0. ¿Quién es tu favorito en esa serie?
¿Dónde estamos, Pepe? Que estaba mirando el tiempo y me perdí.
¿Tienen dos ganados?
No, ¿todavía,
¿dónde
estamos? ¿Todavía
no, no, yo sé.
No, los partidos de esta noche, Pacers contra Celtics. ¿Quién es tu favorito?
Bueno,
Pacers 1-0 tiene Boston ventaja.
Bueno, yo le voy... A ver, yo había dicho, yo lo tengo aquí, menos mal que lo traje. Yo había dicho que el equipo de los Celtics iban a ganar esta serie. ¿Está empatada la serie? No, los
1-0
Boston. Están 1-0, claro, correcto. Lo tengo aquí enfrente de mí. No, no, yo considero que este equipo de Boston tiene que ganar este segundo partido y para mí... tienen con qué, digamos, ¿cómo es que se llama? Tener el control de esta serie sin ninguna duda.
Más tarde esta noche los Pistones del Detroit contra los Bucks de Milwaukee.
Bueno, aquí tiene que haber una barrida, lo habíamos dicho. Griffin de todas maneras no va a participar, lo que es el alero poderoso de este equipo de Detroit, no va a participar por un problema en su rodilla. Milwaukee debe de ganar su segundo partido con quinteto maravilloso donde juega el cubano-americano, que tiene un padre cubano, el jugador, ayúdame Pepe, el jugador...
El nieto del pelotero famoso Zavala.
¡No!
El Guajiro Peña.
No, Brook López. Los López. Brook López, viejo, claro que sí.
Guajiro, ¿quién te metió a ti en el baloncesto?
Hoy, yo todos los días a las 3, ESPN, hay un programa deportivo que hablan de todo.
¿Cómo se llama?
Y entrevistaron a LeBron James. Ajá. Y el señor le pregunta... ¿A quién escogía? Dice, a los Lakers de Los Ángeles el año que viene.
Falta un partido. Pepe.
Bueno, falta el Jazz contra los Cohetes de Houston esta noche mientras el Guajiro Peña ronca.
Bueno, yo también digo que esta noche los Rockets tienen que ya ponerle un 2-0 a este equipo de los Jazz, ¿no? Ganaron su primer partido liderados por el Barbudo, quien casi tuvo un triple doble ahí en el primer partido. Y considero que se van a hacer respetar también. Yo creo que van a ganar la serie 4-2, así que van bien.
El balompié fútbol soccer.
El... ¿No? Chirri chirrón, terminó la primera media hora, Pepito.
Pepe, me asustaste. Fíjate que yo también estaba.
La cara que puso Otón.
El Guajiro dio tremendo.
Era para ver si estaba poniendo atención. Bueno, todavía nos quedan 14 segundos. Guajiro, te voy a robar un minuto cuando venga el segmento tuyo.
Pero ¿okay? Metieron otro juego a 1,000 millas.
También mañana habrán 3 juegos de postemporada en la NBA y también el viernes con 3 partidos, pero de eso vamos a hablar mañana. El Utah Jazz va a jugar esta noche. El equipo de Bruno Tocas juega esta noche, damas y caballeros.
Polaco.
Muy bien, en la segunda media hora, boxeo, fútbol, soccer, el Guajiro Peña, Put Me In Coach, todo eso y mucho más. Por ahora hacemos una breve pausa. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Tottenham Hotspurs, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Desde La Habana, el sindicalista Víctor Manuel Domínguez coincidió con analistas en que la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton va a ralentizar las inversiones extranjeras en la isla.
Eso va a influir mucho en los inversionistas. Y hasta ahora el gobierno ha reconocido que la lentitud en el proceso inversionista por las trabas, por 20.000 cuestiones, y se ha reconocido que todavía no es lo suficiente, no genera lo suficiente lo que necesita Cuba para salir del Perú de cueste. Yo creo que la aplicación de este artículo 3 se va a poner más difícil la situación. Creo que aunque la Unión Europea tome medidas y, no sé, contramedidas, vaya a la Organización Mundial de Comercio, la influencia, la presión sobre los inversionistas, la presión sobre los propietarios de esas propiedades complicada a los Estados Unidos en tiempo de revolución, realmente va a influir en la situación. Yo creo que va un poco a ralentizar aún más de lo que está la situación de la inversión en Cuba. Voy a tener mucha más cautela porque ellos no pueden perder la entrada de Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. El terror de tanto de políticos como de comerciantes e inversionistas es no perder el vínculo con Estados Unidos. Algunos queman las naves, pero la mayoría no. Ellos van a forcejear y van a tratar de mantenerse en sus lugares, pero realmente o hacer con la tranquilidad que tenían de que siempre el capítulo 3 se aconsejaba por 6 meses. Va a haber mucha presión y esto va a ralentizar el proceso de inversión en Cuba.
Para el sindicalista Víctor Manuel Domínguez, el límite de $3,000 cada 3 meses para el envío de las remesas a Cuba es una cifra que no afectará al cubano de a pie, pero sí a los cuentapropistas más prósperos.
Inobjetablemente, todos esos viajes se sirven al gobierno para muchas cosas, no solamente para recaudar dinero, sino para generar influencia, para una serie de cosas políticas que no tienen nada que ver con las remesas familiares. El gobierno siempre le saca lasca a todo eso. Esa defensa que tiene a ultranza ahora de las remesas, que se permite todas esas cosas, los viajes, las visas de 5 años, todas esas cosas, porque los beneficia. Realmente no les interesa para nada la relación interfamiliar, porque más de 40 años no estuvieron sin relaciones interfamiliares y no pasó nada. También puede servirle a ellos de pretexto para tratar de perseguir aún más a la disidencia. Pero en el plano ciudadano, si pueden mandar, mira, está en escándalo, está bien, eso no afecta realmente, no. El flujo de lo que está llegando viene siendo como 300 y piquito por ahí mensual. Ayuda a no afecta, realmente afecta a estos nuevos aliados del gobierno, porque se han convertido en nuevos aliados del gobierno, muchos cuentapropistas, ¿no? Por miedo a no perder el negocio, que ahora mismo están expulsando gente porque son supuestamente contradiccionarios, están expulsando gente por esto, por lo otro. Están cuidándose las espaldas y están aliando al gobierno, fundamentalmente los que salen y entran, los que van para allá y vienen para acá.
El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, calificó al fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, de terrorista informático que seleccionaba la información de acuerdo con sus conveniencias e intervenía en asuntos de otros países. Según Moreno, Assange también recibió en la Embajada del Ecuador en Londres a numerosos hackers a quienes dio instrucciones para propagar información importante. El mandatario del Ecuador formuló las acusaciones el martes durante una entrevista con la cadena BBC durante el diálogo interamericano en la ciudad de Washington, donde se encuentra. El Papa Francisco expresó hoy su deseo de que la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París sea una obra coral para la alabanza y la gloria de Dios. Durante un saludo a los fieles en la Basílica de San Pedro, el Papa aprovechó la oportunidad para expresar su solidaridad para con la población francesa tras el incendio en la Catedral de Notre Dame. Por otra parte, el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi, explicó que la Santa Sede, por ahora, ha descartado aportaciones económicas, pero adelantó que podría ofrecer sobre todo apoyo técnico. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar, señores, de la división super pesada. Después del positivo de Jarrell Miller en una prueba antidoping y la negativa por parte de la Comisión Atlética de Nueva York para dejarle pelear, el promotor Eddie Hearn comenzó la búsqueda de posibles rivales para que Anthony Joshua, el campeón olímpico del año 2012, realice su debut aquí en Estados Unidos. Y su primera pelea en suelo norteamericano será el 1 de junio próximo y en un lugar muy especial, la denominada Meca del boxeo en Estados Unidos durante muchos años, hasta los 70, cuando después ya Las Vegas sí se denominó y se denomina la meca del boxeo en los últimos 40 años. Así que estará combatiendo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Anthony Joshua. Miller fue positivo a la sustancia prohibida GW1516 en un examen de orina al azar hecho por la Asociación Voluntaria Antidoping el pasado 20 de marzo. Los resultados fueron dados a conocer a la Comisión Atlética de Nueva York y ambos campamentos ayer martes. Algunos de los posibles enemigos o rivales para Joshua, el británico, son el superpesado cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Y en esta lista, aparte del verdadero King Kong, el cubano, aparece el polaco Adam Kowanaki e incluso el superpesado de Bulgaria, Kubra Pulet, aunque esperan concretar lo antes posible, ya que hasta el momento se habían vendido 17,000 boletos para esa cartelera que incluiría o que incluye ya a Katy Taylor. O sea que se ha vendido poco más del 80% y aún falta poco más de mes y medio para que Joshua esté combatiendo por primera vez aquí en Estados Unidos. Joshua le dijo a su promotor, de acuerdo con algunos reportes, que tomará la pelea con Luis Ortiz, el cubano, pero iban a ver apenas si el cubano, a quien le denominan el verdadero King Kong, estará listo para esta contienda por los títulos de la división superpesada, tanto de la Asociación Mundial de Boxeo como de la Federación Internacional y el Consejo Mundial de Boxeo. Estoy en busca de un nuevo oponente, dijo Hearn. Literalmente puede ser cualquiera. Hay algunos hombres que atraerían a nuestros socios a la televisión de AZN, Sky Sport de Gran Bretaña y al Madison Square Garden como instalación deportiva, unos más que otros, y es nuestro trabajo conseguir lo que sean o los púgiles que sean más atractivos. He hablado con 16 pesos pesados en las últimas 24 horas, de los cuales 10 de ellos no son aceptables tanto por la televisión británica como por el canal de televisión de AZN y el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Hablé con el manejador del cubano Luis Ortiz y pensó que era muy rápido para la pelea, añadió el promotor del boxeador británico Anthony Joshua. Si eso cambia en el próximo jueves o quizás el viernes, es posible que todavía hay tiempo para que Luis Ortiz logre tomar una pelea, o de lo contrario, iremos a buscar a otro super pesado. Y la producción del documental del primer tetracampeón mundial en la historia del boxeo latinoamericano, el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, adelantó un poco de lo que se podrá ver en Yo Soy Durán, referente a la vida del púgil panameño, que ha sido uno de los grandes en la historia del boxeo profesional a nivel mundial y, por supuesto, el número uno en Panamá. Así que la premier de la cinta está programada inicialmente para el próximo 30 de mayo y en él se encontrarán las opiniones del legendario panameño, así como de personajes como Sugar Ray Leonard, el hombre que perdió en la primera pelea, pero después en el segundo combate dijo el panameño, no más. También aparece una entrevista con Don King, otra con Mike Tyson, con Oscar de la Hoya, y actores muy relacionados al boxeo como Robert De Niro y Sylvester Stallone. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo, porque mañana hay que hablar de LeBron James y un nuevo documental que va a ser próximamente en el mes de mayo en Las Vegas.
De acuerdo. Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Por segunda noche consecutiva hubo un terremoto futbolístico en Europa. Esta tarde, aquí en la Costa del Este, en Europa la noche, el Tottenham Hotspur eliminó al Manchester City con marcador agregado de 4-4. ¿Por qué? Porque Tottenham metió 3 goles de visita y eso fue lo que lo salvó. Si la serie, Guajiro Peña se pregunta, si la serie terminó empatada 4-4, ¿cómo es posible que avance un equipo? El Tottenham metió 3 goles de visita del coreano Son y otro de Llorente. 2 hoy, 1 en el partido de ida en casa. Llorente metió 1 en el minuto 73, un poquito polémico, vamos a hablar de eso más tarde. Por el Manchester City, Sterling, 4:21 minutos, Silva en el 11 y el Kun Agüero en el 59, pero no fue suficiente. Hubo otro gol en tiempo de descuento que fue anulado del Manchester City por un fuera de lugar. Así que el Tottenham avanza por primera vez en 59 años, 57 años, dice aquí Eric de Cojimar, a una semifinal de Copa Europea, que es lo que se llamaba en aquel entonces. Es la mayor espera de cualquier club para volver a jugar en semifinales en toda la historia de la Copa Europea, que ahora se llama Champions League. Así que muchas gracias a Eric por ese detalle. En el otro cuarto de final, el Liverpool terminó de aplastar de una vez por todas con marcador agregado global 6-1 al Porto de Portugal. Así que el Liverpool y el Tottenham, los dos son semifinalistas y ahora las semifinales van a ser, pongan atención, el Tottenham contra el Ajax Amsterdam el 30 de este mes y el 7 de mayo y el Barcelona contra el Liverpool el 1 de mayo y el 8. Víctor, el partido de esta tarde, yo no tuve la oportunidad de verlo.
Yo tampoco, pero hay que seguir los numeritos, ¿no? Tan siquiera, vamos por parte. Por ejemplo, este equipo de Tottenham se enfrentaba al Manchester City. Sabemos de que ya el Tottenham, estamos hablando de la Premier League, no quiero que se confundan, pero quiero hacer una relación aquí. El Tottenham, ¿no?, que está dentro de los primeros 4, de los primeros 5, bebé, si no me equivoco, correcto, no tengo la tabla enfrente de mí. Digamos que el Manchester City está peleando por el título de la Premier League junto al Liverpool.
Correcto.
Sabemos ya, tú lo mencionaste, que el Liverpool ya está en las semifinales de la Champions. Este Tottenham, y hay que demostrarlo como lo hicieron, ellos ganaron en casa 1-0. Fue así, ¿verdad?
Correcto.
Ganaron en casa 1-0.
Correcto.
Y pero, es difícil para el Guajiro entender esto y por eso al perder esta tarde, pues pasan. ¿Por qué? Porque el Manchester City no le hizo gol de visitante allá en el estadio del Tottenham. Entonces, hasta cierto punto dueños de este partido al saber que tenían que marcar goles para poder clasificar. Lo hicieron con 2 goles tempraneros de Son, que fueron los que marcaron la diferencia. Eso hizo de que el equipo de Manchester United... Además, a ver, ellos hicieron estos goles tempraneros, pero el primero que abrió el marcador fue el equipo del Manchester City. O sea, dentro de los primeros, yo no sé cuántos minutos, no sé si eran los primeros 20 minutos, se hicieron como 5 goles.
Correcto.
Que eso es algo...
En la primera mitad era 3-2.
Sí, correcto. Era algo maravilloso. Por eso fue que este partido fue de altos calibres. Hay que quitarse el sombrero ante el trabajo que hizo este equipo de Tottenham. Hay que darle el crédito merecido a su técnico Mauricio Pochettino, al argentino, por saber de que, bueno, aunque podamos tener la Liga Premier, perdida. No estamos compitiendo por ese primer puesto actualmente, porque ya, como había mencionado, el Manchester City con el Liverpool están ahí 1-2. Nada, Pepe, cuando no puedes competir, aunque estás dentro de los primeros 5 en tu propia liga, tú tienes que rebuscártela en cualquier otro lugar. Y te demuestra el nivel que tienen estos equipos ingleses, especialmente los primeros 5. Ahora, hay controversia, porque Fernando Llorente, tú habías mencionado, sí, dijo que la pelota, él lo señaló, no mencionó la palabra mano, pero sí mencionó en una entrevista que otorgó de que la pelota, y él lo señaló con el dedo, le había pegado en el brazo. Entonces, sí. Se dicen que cuando una pelota pega en el brazo, pues no es gol. Pero bueno, no la contaron.
Te voy a decirlo, yo sí vi esa repetición rapidito en cámara lenta en el internet.
No fue intencional.
No fue intencional. Exacto. Y no tenía la mano desplegada, la tenía pegada al cuerpo.
La tenía pegada, claro.
Y fue de un remate, de una mano que sí me pareció de un defensor del Manchester City. O sea que si no hubiera sido gol, hubiera sido penalti.
¿Sabes qué? Y creo que esto lo habíamos tenido en otras ocasiones aquí, no me acuerdo muy bien, pero si es involuntario y tu brazo está pegado, digamos, al cuerpo, no debería ser penal, pero bueno, no todo el mundo opina igual, así que bueno, felicitamos al Tottenham, que ahora, sí, ahora clasificó. Con respecto al otro partido, eso ya hasta cierto punto se Liverpool decidió con estos, claro, tres delanteros que hicieron goles, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. Digamos, ya le habían puesto la tapa al pomo. Y bueno, este equipo de Liverpool ahora se va a enfrentar, como tú habías mencionado, al equipo de Barcelona. Y este para mí es una final adelantada, ya que la Juventus ayer fue eliminada y Cristiano Ronaldo se quedó fuera de una semifinal desde el año 2010.
Correcto.
Sí, en una semifinal en la Champions. Entonces, pues nada, también a este equipo del Liverpool que está compitiendo por el primer puesto, ¿no?, por el título en Inglaterra, aquí sigue vivo. Lo que pasa, correcto, es que le tocó la más fea. Le tocó jugar contra el Barcelona, porque el Ajax, ahora que tiene que eliminarse con el Tottenham está sin Harry Kane, acuérdate, correcto, que está lesionado. O sea que hay que darle más crédito a este equipo del Tottenham por lo que hizo sin su delantero Harry Kane, dice el equipo que tiene este equipo del Tottenham. El Ajax puede ser la gran sorpresa.
Y me gustaría hablar rapidito de Pep Guardiola, sí, y luego más tarde leo la información que nos mandó Eric. Pep Guardiola es el manager mejor pagado del mundo. Cobra 17 millones de libras esterlinas, 24 millones de dólares. ¿Okay? No ha ganado, no solamente no ha ganado, ni siquiera ha estado en una final de Champions League desde el año 2011, cuando él condujo al Barcelona, sí, a una de las dos finales que ganó de la Liga Europea de Campeones. Desde entonces, Pep Guardiola ha sido eliminado generalmente en los cuartos de final. Ya va el tercer año consecutivo al frente del Manchester City, que cae en los cuartos de final. El año pasado inclusive fue expulsado del partido cuando su equipo perdía 5-1 contra el Liverpool en los cuartos de final de la Champions. Ahora perdió contra el Tottenham. Hace 3 años fue contra el Mónaco, ¿ok? Cuando era el dirigente del Bayern de Múnich, cayó contra el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, los tres equipos españoles. Y cuando estaba con el Barça, lo eliminó el Chelsea en aquella histórica semifinal en el año 2012. Así que la pregunta que yo le tengo a Víctor, ¿por qué este hombre cobra 24 millones de libras esterlinas?
Okay.
Si ha estado muy, muy lejos de una, olvídate de ganar,
sí,
de una final de la Champions League. Y eso que tiene, una de las alineaciones, siempre ha tenido, no solamente este año, los últimos 10, una de las alineaciones mejor pagadas,
bueno,
del mundo.
No puedo hablar directamente por él, que ese, qué bueno sería tenerlo a él y hacerle esta pregunta, ¿no? Yo creo que él sería sincero y creo que utilizaría la humildad para decir de que, bueno, no sé si, digamos, la trayectoria habla por una persona, pero más que todo es un director técnico respetado que sí ha ganado títulos, aunque no lo ha ganado desde hace mucho tiempo, especialmente de la Champions. Se le cuestiona de que tenía que tener a Messi para poder lograr esto. No obstante, es un técnico que marcó una pauta por el estilo de juego que llevó al equipo del Barcelona, y bueno, yo creo que eso lo hace un técnico valioso. No obstante a eso, lo habíamos mencionado, el Manchester City está peleando por el título en la liga inglesa. Sí. significa que hasta cierto punto, pero ahí está, digamos, la respuesta, ¿no? No obstante, si no ganas la Champions, que viene siendo la corona más importante a nivel de clubes, y él no es técnico de una selección, correcto, sino técnico de un club, pues entonces, claro, vale la pena hacerse esa pregunta, Pepe. Lo que pasa es que contestarla y tener algo claro, sí, no, es bastante,
entiendo,
difícil.
Yo te entiendo. Él ganó 3 veces en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, y como no fue a la Champions League, lo terminaron votando. Vamos a seguir hablando de fútbol en el último bloque, tenemos 8 minutos más, pero por ahora me está diciendo el Guajiro Peña que tenemos que ir con la sección favorita de Kai Barien, Put Me In Coach. Rapidito para contarles que los Medias Rojas continúan derrotando a los Yankees 3-1, pero los Yankees tienen 2 en base con solamente 1 out en el cuarto inning. Ok, eso usted se podría empatar. Y Edemio, los Piratas tomaron ventaja sobre los Tigres. Washington 4, San Francisco 0, Tampa Bay 4, Baltimore 0 en el segundo.
Y los Marlins, como es cada día, como es noticia, están perdiendo.
Carrillo trajo una cosa aquí que, si ustedes creen, parece un chiste esto. La primera base estelar canadiense, John Boto, hoy, por primera vez en su historia, oigan esta barbaridad, metió un flechito a primera base después de 6,828 turnos al bate para hacer un récord. Y yo quisiera saber cómo puede suceder eso, porque mira que tú ves flechitos a primera base cuando millones te queman el bate. ¿Tú sabes lo que es eso? Increíble. Boto, una de las grandes peloteros canadienses por 7-8 años con el Cincinnati.
Bueno, el Tampa está ganando 4-2 al Baltimore en el segundo inning. Y aquí el cubano Yandy Díaz lleva de 1-0. El villaclareño bajó a 250 y está de cuarto bate antes de salir.
Y les recuerdo los resultados finales. Esta tarde Cincinnati perdió otra vez contra los Dodgers. Los Dodgers barrieron la serie completa de 3 juegos, 3-2. Kansas City derrotó a los Medias Blancas de Chicago en 10 entradas, 4-3. Los Cardenales doblegaron a los Cerveceros en Milwaukee, 6-3. Y Filadelfia derrotó otra vez a los Mets, hoy fue 3-2. El resto de los partidos, más tarde, Oakland en casa contra Houston a las 10. Ya todos los otros... está lloviendo en Minnesota. Toronto contra Minnesota no ha podido comenzar por frío o quizás nieve. Uno nunca sabe en Minnesota cómo va la cosa. Así que,
esa Guajiro Peña, de Tony Oliva.
Así es. Uh-huh. Así, tienen una estatua de bronce en el estadio de Minnesota.
Eso es cierto.
Viene el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Playboy.
Ok, muchas gracias, Lacayo.
Con mucho gusto.
Ayer, cuando terminó el programa, recibimos del señor José Lázaro Delgado algo interesante que yo dije que iba a dar en mi segmento. Primeramente, él se dirige a nosotros, al programa deportivo, y saluda al Guajiro Peña, Demio Nava, Rafael García Toledo y a Pepito Lacayo. Dice él que él es un fanático de por vida hasta la muerte del béisbol. Eso, ¿qué pasó? He confesionado un equipo, y aquí va las cosas que este señor dice. Yo pienso que son interesantes, pero vamos a ver. Primeramente, los catchers: Yosmani Grandal, Brian Peña, infield: José Pipo Abreu, Kendrick Morales, Alexei Ramírez, Yunel Escobar, José Iglesias, Adene Chavarría y Alexander Guerrero. Outfielder: Yasiel Puig, Yonis Céspedes, Leonis Martin, Rodney Castillo, Jorge Soler y Dayan Viciedo. Pitcher: José Fernández, en paz descanse, Haroldi Chapman, Jones Elgía, Adisamer Despaine, Miguel Alfredo González y Raciel Iglesias, y Uneski García. Maniche, vamos a ir por punto aquí ahora. Maniche, Freddy González, Coche, Euclides Rojas, Ariel Prieto, y Bárbaro Garvey. Y pone aquí Eduardo Chinea. No, se llama Orlando Chinea, por favor, rectifique eso. Pero no importa. Asistente, Tony Oliva y Luis Tian. Pero yo quisiera poner por el señor Euclides Rojas, el coche que tuvo 18 años y 20 como pelotero, Tony Taylor, coche de tercera base. Pero esto es una cosa muy, muy buena. Pero quiero decir que él no pone a ningún pelotero que no fuera nacido en Cuba. Y él sabe que los peloteros latinoamericanos tienen tremendo talento para jugar en este clase mundial que se va a celebrar el año 2000, ¿no? Más o menos.
El Clásico Mundial, años impares.
Pero bueno, el señor José Lázaro, él vive en Cleveland, Ohio. Y si este señor no es un fanático que nos mandaba texto con su...
Sí, con Sila.
¿Con Sila?
Sí, el esposo de Sila.
Bueno, entonces, yo quisiera saber, después que LeBron James se fue de Cleveland, no nos han mandado texto. Pero me alegro que usted haya mandado esto. Yo pienso que esta selección le gana a cualquier equipo en béisbol. Felicidades, señor José Lázaro Delgado. Así que, qué bueno, ¿verdad?
Estoy impresionado, güey.
No, ya está. No, quería mencionar algo.
¿Ah, sí?
Quería mencionar algo que pasó en el año 47 y es algo interesante en el béisbol. Henry Chandler, el comisionado de béisbol, suspendió a Leo Durocher, Lipiria, le llamaban Lipiria, oigan esto, porque era un hombre bastante fresco y decía muchas malas palabras, y lo suspendió por un año porque dice que era deprimente las cosas que Leo Durocher hacía. Muy bien, señor comisionado, eso fue en el año 47. Lipiria era un fenómeno, tremendo manager, pero era un poquito, tú sabes, se las traía. Así que a la calle, dispara.
Está bateando el colombiano Gio Urshela en este momento con 2 en base para los Yankees contra los Medias Rojas de Boston, con 2 outs en la parte baja del cuarto episodio, y tiene en este momento 1 bola y 2 strikes. Vamos a mandar al suavecito para que lo entreviste cuando vengan los Yankees por acá. Es de Cartagena, Colombia, nació en 1991, Giovanni Urshela. En este momento al bate con 2 en base, tercera y segunda bola que le lanzan contra los Medias Rojas. Esto es mandándote al Coliseo de Roma con una espada de palo contra los Leones. Okay. Contra Nathan Eovaldi, que en este momento está teniendo su peor temporada para comenzar una campaña. No creo que podamos estar aquí. Vamos a ver qué hace Gio Urshela en este turno al bate.
¿Tú te acuerdas, Peche, que estaba pichando el botón lo que hizo la Serie Mundial?
Correcto.
Un fenómeno, ¿te acuerdas?
In play out, dice. Parece que este va a ser el tercer out. La pelota está en juego, pero no, los Yankees no van a poder anotar carrera. Boston sigue ganando 3-1 tras 4 entradas completas.
Bueno, empatarían la serie, porque tengo entendido que es una serie de 2 partidos solamente. Sí. Y empatarían la serie, pero bueno, todavía falta mucho por jugar.
Damas y caballeros, hasta aquí la segunda media hora de Al Duro Sin Guantes, pero no se preocupen, en la tercera media hora, hockey sobre hielo, polémica con Víctor, sección olímpica con Edemio Navas hoy, y Talking Baseball con el Guajiro Peña. Todo esto y mucho más cuando regresemos. Hacemos una breve pausa. Ahí está Bruno para darle 5 minutos de noticias. Enseguida regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuppers. A partir del 2 de mayo, los Estados Unidos permitirá que se presenten demandas en los tribunales de este país contra empresas extranjeras que realicen negocios en Cuba. Michelle Sagué informa.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que a partir del 2 de mayo se activará el título 3 de la ley Helms-Burton, provisión que había estado congelada desde su aprobación en 1996 debido a la oposición de la Unión Europea. La activación del título 3 permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución. Pompeo dijo que durante más de 22 años el título 3 de la ley Libertad fue suspendido con la esperanza de que el régimen cubano transitara a la democracia. Añadió que, sin embargo, la administración del presidente Trump ve que la represión del gobierno cubano contra su pueblo y su exportación de la tiranía en la región solo ha empeorado porque, como dijo, los dictadores ven el apaciguamiento como debilidad. Señaló que el gobierno cubano sigue privando a su pueblo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. Dijo que la conducta de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad en la región.
The Cuban regime has for years exported its tactics of intimidation.
Dice Pompeo que el régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, represión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en apoyo directo al ex régimen de Nicolás Maduro. Dice que la inteligencia militar cubana y los servicios de seguridad del Estado hoy mantienen a Maduro en el poder. Dice que tristemente la exportación más prominente de Cuba no es el tabaco ni el ron, sino la opresión. Estados Unidos avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de su nueva política. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Un participante en la expedición a Bahía de Cochinos, coronel del Ejército de los Estados Unidos, reiteró este miércoles en que se cumple un aniversario más del intento emancipador su voluntad de seguir trabajando por la restauración de la democracia en Cuba. En Tampa, Mario Quevedo recogió las declaraciones del veterano luchador en el siguiente reportaje.
Al recordar hoy un aniversario más del desembarco en Playa Girón, el consejero nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se ha reunido con los veteranos de la Brigada 2506 para reafirmar la política de Estados Unidos y anunciar nuevos cambios. De aquel grupo de la brigada, 8 de ellos alcanzaron el grado de coronel en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hoy, solo 5 de ellos siguen con vida y mantienen sus ideales. Aquellos 8 coroneles, estando de servicio, emitieron en 1990 el documento de militar a militar, emplazando a las Fuerzas Armadas de Cuba a unirse al pueblo para alcanzar la libertad, manteniendo que para Cuba ya es hora. Aquí en Tampa vive el coronel retirado Orlando Rodríguez Álvarez, quien recuerda no solo aquel combate, sino también el servicio que ellos prestaron en en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
De los hermanos míos de armas quedan, hayan fallecido el coronel Reinaldo García Martínez, el coronel Néstor Pino Marina y el capitán de fragata Mario Lamar. Los que quedamos vivos tenemos todavía el deber de continuar nuestra lucha por la libertad y restauración de la democracia en Cuba. Hasta este momento nunca cesaremos mientras estemos vivos.
El coronel Orlando Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, en palabras para Radio Martí. Desde Tampa, cuna de la independencia de Cuba, reportó Mario Quevedo.
El expresidente del Perú, Alan García, falleció este miércoles tras la grave herida que se provocó al dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía, informó la prensa del Perú. Según detalló la ministra de Salud, Zulema Tomás, Alan García había sido reanimado después de sufrir 3 paros cardiorrespiratorios. La justicia del Perú había ordenado su arresto por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció condolencias a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por el incendio que devastó la Catedral de Notre Dame en París, informó la Casa Blanca en un comunicado el martes. Estados Unidos está con los ciudadanos franceses, con la ciudad de París y los millones de visitantes de todo el mundo que han buscado consuelo en esa estructura emblemática, destacó el texto. Según Reuters, el destrozo del incendio ha promovido que algunas compañías francesas, autoridades locales y familias multimillonarias prometieran más de 700 millones de euros para la reconstrucción de la estructura. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con la NHL y aquí está Víctor para contarles.
Pepe, primero que todo quería agradecerte ayer por servir de pinch hitter. Déjame decirte que estabas de 4-4, o sea, wow. No tuve la oportunidad de escuchar, pero sé que usted la batea de 4-4.
Wow. ¿Cómo la pasaste en el estadio?
La pasé muy bien, de verdad que una experiencia muy buena, aprendí mucho.
¿Hablaste con Junior, aprender. Con Almora?
Hablé con Almora.
¿Con Contreras?
Hablé con Contreras.
Habla con todo el mundo, Contreras. Chévere, tremenda persona.
Sí, lo que pasa, por ejemplo, si estamos hablando de los pitchers, no pude hablar con los pitchers porque ellos estaban en una zona. Sí. Estaban concentrándose. Si están lanzando, o sea, tuvieron la amabilidad, y yo sé que no es el segmento, tuvieron la amabilidad de decirme, mijo, cuando estamos pichando, entonces nos concentramos. Oh, hombre, tranquilo, no hay ningún problema. Sí. Suerte. No, hay que respetar eso. Sí. Hablé con otros jugadores, pero bueno, eso para más tarde si quieres, ¿no?
Claro.
Y bueno, quería entonces nuevamente agradecerte, Pepe, por el pinch hitter. Ayer, aquí. Excelente labor. Pepe, yo creo que la única parte aquí donde tú te irías de 0-4 es si cubres por el Guajiro Peña. Ahí sí. No podemos llegar ninguno de nosotros.
No.
Él es exclusivo.
No tenemos acceso a...
Okay.
Él vive en su mundo. Él vive en su mundo, no sabemos cuál es ese.
Bueno, señores, vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Hubo un total de 4 partidos, 2 en la conferencia este y 2 en la conferencia oeste. Un solo partido se fue a tiempo extra. Recuerde que el primero que gane 4 pasa a la siguiente ronda. Bueno, en el primer partido de anoche era, digamos, el partido clave y crucial para el mejor equipo de toda la liga. Para Tampa Bay, para mantenerse vivos, porque estaban perdiendo la serie 3-0. Y resulta ser que no pudieron. Señores, esta es la primera sorpresa que hay en la postemporada. Los barrieron. O sea, no pudieron ganar ni un solo partido. Ahora, cabe destacar, y esto no es ninguna excusa, Nikita Kucherov, después del segundo partido, fue suspendido por darle un golpe por la parte de atrás a un jugador. Y entonces la cabeza del jugador chocó contra la pared. Lo suspendieron para el tercer partido. En fin, si hubiese estado o no hubiese estado, definitivamente este equipo de Columbus, Pepe, venía inspirado. Y el equipo número 8, que estaba sembrado, número 8, desbancó al equipo número 1, no solamente del este, sino de toda la liga. Los vencieron 7-3 ayer. O sea, esto no era 4-2, 4-3, 1-0, 2-1. No, señores, 7-3. Este equipo de Columbus hizo 2 goles en el primer episodio, 2 en el segundo y 3 en el tercero. O sea, en el tercero ya dejaron atrás a este equipo de Tampa Bay. Entonces los Blue Jackets ganaron la serie 4-0. Adiós para Tampa Bay, nuestro segundo equipo aquí de la Florida. Y bueno, Alex Teixeira anotó 2 goles de los 7 del equipo de Columbus. Adiós, Tampa. Se te va a extrañar. Pensábamos que nos ibas a representar. En el segundo juego de anoche, los isleños le ganaron a los pingüinos. Sí, el equipo de los isleños barrió la serie ante el equipo que ganó la Copa Stanley hace 2 años, con uno de los mejores jugadores, Sidney Crosby, y por supuesto un elenco muy bueno también. Estos isleños simplemente dijeron, aquí por algo estuvimos sembrados mucho más alto que Pittsburgh. Y una de las cosas que hay que resaltar de este equipo de los isleños, Pepe, es que tienen a 2 arqueros buenísimos, ¿ok? 2 arqueros buenísimos, que puede salir uno y el otro, y tienen un excelente promedio de no permitir goles, y yo creo que eso hizo la diferencia. Así que adiós Tampa, adiós Pittsburgh, siguen Columbus y siguen los isleños de Nueva York. Otro partido que se realizó anoche, este sí se fue a tiempo extra, y bueno, el equipo de Winnipeg lo ganó en tiempo extra con un gol de Kyle O'Connor. Estaban empatados 1-1, ambos hicieron los goles en el tercer episodio, y ahora la serie está empatada a 2, o sea, Winnipeg y San Luis están empatados a 2 en esa serie del oeste. Y en el otro partido de la conferencia oeste, los Golden Knights, o sea, los Caballeros Dorados, le ganaron 5-0 al equipo de los Tiburones de San José. El equipo de Las Vegas hizo 2 goles en el primero y 2 goles en el tercero de los 5 que anotaron en total, ¿no? Y bueno, 2 goles fueron anotados por Max Pacioretty, ¿no? Este es un jugador, Max Pacioretty. Pacioretty es el apellido, y bueno, hizo 2 goles para el equipo de los Golden Knights, que ahora están liderando esa serie 3-1. Estamos hablando de que el equipo que está sembrado, o que se quedó sembrado número 7 en el oeste, está por arriba en la serie ante el equipo número 2 de su conferencia. O sea, los Golden Knights sobre los Sharks, 3-1 en la serie. Para hoy hay un total de 3 partidos, 1 en el este y 2 en el oeste. 1 a las 7 de la noche, que ya comenzó. Ese está 3-2 a favor de los Boston Bruins, que le están ganando a las hojas de arce de Toronto. Allá en Toronto, está 3-2 a favor del equipo de Boston. Esta serie está a favor de Toronto 2-1. Significa que si Boston gana hoy, empatarían esa serie. El otro partido que comenzó también fue el de las 8 de la noche. Ese está empatado a 0 en el primer episodio. Estamos hablando de Nashville y Dallas. Actualmente Nashville lidera la serie 2-1. Y bueno, eso está empatado 0-0. Y en el último partido de esta noche, Pepe, el equipo que tiene el mejor récord en la conferencia oeste, las Llamas de Calgary, están en Colorado enfrentándose a la Avalancha. La Avalancha lidera esta serie 2-1. Significa de que Calgary tiene que hacerse aquí cargo de este juego de esta noche, que comienza a las 10 de la noche, para empatar la serie. O si no, van a estar complicándose la vida. Como ya eliminaron al primer equipo de la conferencia este, pueden eliminar al primer equipo de la conferencia.
Y para que la gente en Cuba sepa, el Tampa Bay Lightning estar fuera es como si eliminaran a los Guerreros de Golden State en la primera ronda.
Efectivamente, porque rompieron récords, mejor puntaje, mejor diferencia de goles. ¿Qué no hicieron? ¿Qué no hicieron este año? Desafortunadamente, así es el deporte.
Así es el deporte. A continuación, la sección olímpica, hoy con Edemio Navas González.
Bueno, hoy estamos sustituyendo al Olímpico, que bueno, se tomó merecidamente el día libre. Pero el Olímpico tendrá el especial de los viernes con Suavecito, con Guajiro Peña y con
Chambi.
Yo creo que tú vas a estar bateando 500. Eso es un buen promedio también cuando estás de pinch hitter para Rafael. Es difícil
bueno,
llegar al punto
que el
de Rafael.
Bueno, batea 1,000. Y si yo bateo 500, el average es bastante aceptable, claro. ¿Verdad? Bueno, señores, una historia muy bonita. Una gimnasta de aquí de Estados Unidos, específicamente de la Universidad de Auburn, que sufrió lesiones en ambas rodillas, que terminaron lamentablemente con su carrera deportiva. Dice que sus objetivos ahora incluyen caminar por el pasillo durante la celebración de su boda próximamente. Me refiero a la señorita Samantha Serio, estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Carolina del Norte. Y bueno, ya también se está preparando para graduarse y ha aceptado un trabajo en la compañía de aviación Boeing como ingeniera de análisis de diseño estructural, lo que quiere decir de que desde el punto de vista profesional es una muchacha muy intelectual, inteligente, la señorita Samantha Serio. Tiene la norteamericana 22 años y habló con la prensa sobre sus planes futuros en una entrevista con el programa Today de la cadena de televisión de Estados Unidos NBC, que se emitió precisamente hace 48 horas exactamente. El entrenador de gimnasia de Auburn dijo que Serio sufrió dislocaciones y también de otras dislocaciones y de ligamentos agarrados en ambas rodillas. Es una espantosa lesión durante la semifinal regional del torneo atlético de gimnástica universitario. Esto fue en Baton Rouge, Luisiana, precisamente hace solamente unos días. Ella hizo un tuit contra personas que comparten el video escribiendo que su dolor no es su entretenimiento. Así que esperamos que tenga una bonita boda. Samantha Serio, que bueno, lamentablemente ha tenido que poner fin a su carrera deportiva. Sus posibilidades de ir a 2020 en Tokio, Japón, representando a Estados Unidos en la gimnástica, pero bueno, va a celebrar su boda. Y la otra noticia buena es que la gran compañía de aviación Boeing la captó para que sea una de sus ingenieras en cuanto se gradúe como ingeniera aeroespacial de la Universidad de Carolina del Norte. Le deseamos lo mejor del mundo a esta muchachita de solamente 22 años. O sea, no va a poder continuar su carrera deportiva y sobre todo la posibilidad de ir a Tokio el próximo año, pero sí se está graduando de ingeniera y creo que ahí va a tener tremendo futuro con esa compañía de aviación Boeing.
Así es, muchas gracias, Edemio. Y a continuación nos vamos con Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey.
Julito Martínez está bateando Guajiro ante Duke. No, ¿cómo que no? Sí está bateando.
Tengo algo en la noticia para Suavecito. Suavecito.
Sí.
El primer pelotero latino en la historia de Grandes Ligas.
Un colombiano.
Nació colombiano, sí. En Cartagena, Colombia. Luis Castro.
Así
en
es.
El año 1. Pero hay una familia de apellido Pelay, César Pelay, que tiene una fábrica de acumuladores. Wheeler,
sí.
Y ha tenido un equipo toda la vida manteniéndose. Y los campeonatos, ellos me hablaron conmigo que llevara a Bárbaro Gabriel para que jugara pelota con ellos. Llevé a Howard Johnson y a Mike Laga a jugar con él, y ganaron el campeonato. No, 42 juegos jugaron y ganaron 26. Y entonces él me dijo, Peña, dile a Bárbaro Gabriel que lo que él necesite, yo se lo voy a dar. Dinero, lo que él quiera. Le cogieron un cariño a Bárbaro Gabriel. Pero ese señor, los acumuladores Wheeler, ¿ustedes de aquella?
Bueno, sí, claro. Estamos hablando de un equipo, digamos, un equipo de béisbol de la Liga Colombiana Profesional, ¿no? De pelota, con sede en mi ciudad, de Barranquilla. Participó Guajiro en la liga desde el año 1953, ¿no? Hasta el año 58, y llegó a obtener un título y tres subcampeonatos de ese equipo que tú estás hablando. Después reapareció en el inicio de la segunda época de la pelota colombiana, en el 79-80, hasta creo que la temporada 82-83, sin obtener títulos, claro, en ese momento, completando así unas 10 temporadas en total este equipo de Wheeler de la ciudad de Barranquilla. Sí, estás claro, efectivamente.
Sí, fíjate tú si estaban interesados, que yo era scout del equipo del Detroit, y Detroit había tenido uno de los grandes peloteros en la historia, jugó 20 años y después manejó Grandes Ligas y estaba semi-retirado, Johnny Lippo, y lo llevó, le pagó todo el dinero para que dirigiera a los Wheelers. Ese es el año que ganaron, porque el equipo de Detroit le estaba dando dos prospectos, los mejores que había,
sí.
Howard Johnson y Mike Laga. Pero el señor César y la señora siempre estaba en el terreno de pelota, una cosa increíble.
Tú sabes, Guajiro, que, y bueno, este dato lo tengo aquí, ¿no? En frente de mí, que cuando quedaron campeones este equipo de los Wheelers de Barranquilla en el año 54-55, el jugador más destacado fue el norteamericano Billy Mayer. Un jugador que tuvo más los tuvo qué 16 ganadas, fue el que tuvo más victorias en esa temporada y solamente tuvo una derrota en ese año del 54-55, que es un récord histórico para la liga.
Y últimamente, para la noticia buena de los fanáticos de Colombia, dentro de poco va a entrar el equipo de Colombia que está en la Serie del Caribe.
Ojalá.
Está de
ojalá,
un momento a otro.
Espero,
ojalá que
espero,
le den
espero,
la
espero,
oportunidad.
Eso espero. Estoy de acuerdo contigo. Eso espero porque eso también ayuda a que el nivel suba, ¿no? Sabemos ya de que la pelota colombiana tiene un nivel, sí, para pelear con los grandes del Caribe. Pero eso también ayuda a Edemio a que, sí, suba el nivel de los deportistas.
Claro. Demi, hay muchos peloteros de Cuba que están jugando en este momento en Colombia.
Sí, así hay que unos cuantos. Sí. ¿Eh? A propósito, más tarde, porque viene la polémica ahora, más tarde vamos a tocar la situación de algunos cubanos que están jugando en Japón. Alexander Guerrero, de Viciedo, de Raidel Martínez. Que hay una gran noticia, Raidel, y estaremos hablando de los cubanos en Liga Menor.
Tú sabes que a lo mejor José Marenco puede entrevistar a un cubano ahí por
claro
la costa,
sí,
en Colombia,
sí, claro
la
sí,
próxima vez que vaya a cubrir,
claro,
un evento,
sí,
deportivo.
Claro que sí.
Marenco, que estuvo vacaciones en
España,
¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, Julito Martínez negoció boleto. Los Medias Rojas tienen hombre en primera, con sin outs en este momento, amenazando, está bateando Steve Pierce. Están ganando 3-1 en el sexto inning. Y Julito Martínez ya jonroneó en este partido. Oficialmente, 2 turnos al bate, un hit que fue jonrón, un ponche y un boleto negociado. Así que le vamos a seguir informando. Detroit se ha ido arriba de los Piratas de Pittsburgh, 2-1. Cleveland 1, Seattle 0 en el séptimo. Washington 4, San Francisco 2. Pero me están diciendo que es hora de ir con la polémica de Víctor. Playball, Víctor. Ya me puse los guantes.
Bueno, vamos a hacer una observación. Quiero hacer una observación en esta polémica y se trata de una observación con respecto a Cristiano Ronaldo y la Juventus. Señores, primero lo que tengo que establecer es que yo me quito el sombrero ante este gran jugador Cristiano Ronaldo. Yo sé que hay personas que están decepcionadas porque de pronto estaban esperando de que este gran jugador catapultara al equipo de la Juventus a la final de la Champions League. Yo también lo esperaba por muchas razones. Soy amante del deporte y siempre me gusta ver a los mejores jugar en la final. Esa es la plena realidad. No solamente yo. La UEFA Champions League le hubiese encantado también. Este jugador dijo estar presente en el momento que se necesitaba. Y bueno, en este último partido, él hizo el gol inicial para su equipo. Desafortunadamente en el deporte, como lo estábamos mencionando anteriormente, en la NHL o en cualquier deporte, se tienen que jugar los partidos. Y bueno, su contrincante, el Ajax, simplemente ha sorprendido al eliminar a varios grandes contendientes. Para mí, este jugador Cristiano Ronaldo merece todo el respeto del mundo, porque desafortunadamente el equipo contrario, hizo lo que tenía que hacer. La Juventus, a nivel defensivo, no logró, hacer una buena labor para que no le hicieran esos 2 goles. También este equipo de la Juventus tenía unos cuantos lesionados. Pero apartando la excusa, este Cristiano Ronaldo hizo lo necesario para poder catapultar su equipo a la semifinal. Y una de las cosas que mencionó después del partido, hablando con su mamá, quien compartió, esto que le dijo su hijo, era algo privado, pero ella decidió compartirlo, donde él le dijo: madre, yo no hago milagros. Y por supuesto que no hace milagros. Entonces, yo no sé qué opinan ustedes, Pepe, y yo no sé qué opina Edemio Navas, pero no tengo nada que criticarle a Cristiano Ronaldo. Posiblemente ustedes sí, porque cada quien tiene una observación completamente distinta. ¿Qué se puede esperar? Lo trajeron al Juventus para que lo llevara, o sea, para que fuera la última pieza y lo catapultara a la final de la Champions y la ganara. Pero no fue así. Yo también estoy tan decepcionado como él, porque es un gran competidor, es un as, es un todoterreno que lo deja todo en la cancha de juego. Pepe.
Yo lo único que sí te puedo decir es que Cristiano Ronaldo se está dando cuenta,
sí,
que el Real Madrid no puede ganar sin él, pero a él también le va a costar mucho ganarse en el Real Madrid.
Estoy de acuerdo. Sabes que ahora que tocas eso, por ejemplo, y posiblemente una de las otras observaciones que se pueda dar acerca de esto, es que vemos y vivimos en un mundo actual donde de pronto pensamos de que una sola pieza es necesaria para catapultar o ganar campeonatos. Y a veces no es así, porque una de las cosas que ha demostrado el Real Madrid y el Barcelona a través de los años es que cuando tú tienes un conjunto por cierto tiempo, eso es lo que puede marcar la diferencia. Sí. El equipo de la Juventus, tú lo mencionaste, de pronto no necesitaba a Cristiano Ronaldo para ganar la Serie A. Sí. Pero para ganar la Champions sí se necesitaba. Sí. Ahora, de pronto el técnico cometió un error al ponerlo hasta cierto punto junto a Dybala. Que hasta cierto punto Dybala puede ser una persona que no quiera jugar en conjunto con Cristiano Ronaldo porque él también tiene su orgullo. De pronto tenían que poner al muchacho joven un poquito atrás. No sé, lo pusieron ya en la segunda mitad, pero no pudo hacer nada. Ya la historia está escrita.
Cuando Ronaldo estaba en el Real Madrid, él era el único delantero y todo el mundo le pasaba balones. En la Juventus hay dos tipos ya establecidos ahí que dicen, sí, un momentito, yo soy el papi aquí. Dybala es en su mente, en la mente de Dybala, igual o mejor que Cristiano Ronaldo.
Ese es un buen punto, Edemio, que da Pepe con respecto a los jugadores, digamos, jugar en torno a tu astro, ¿no? Esta es una crítica que hasta cierto punto...
Lo mismo le pasa a Messi con el Barcelona.
Exactamente. Sí,
porque con Argentina no hace nada.
Porque con Argentina no hace nada, pero ¿por qué? Porque obviamente, a ver, y tú lo sabes muy bien, Edemio, sí, y Pepe, tú lo sabes muy bien, que a nivel de selección se reúnen por muy poco
Mira,
tiempo.
Mira, pasó algo similar en la final del Mundial de hace 5 años, Alemania contra Argentina. Básicamente los jugadores argentinos no colaboraron, no ayudaron a Leo Messi, y bueno, se derrota de 1-0 porque Argentina estaba para ganar ese mundial, porque Messi, desde el punto de vista físico, psicológico, había llegado en gran forma a la selección nacional de Argentina. Pero tocaba el tema de Ronaldo, señores. Sí. Para mí Ronaldo figura entre los 10 mejores futbolistas en todos los tiempos. Y bueno, que hablar de Eusebio, un muchacho que a nivel de clubes terminó con más de 760 goles y jugó 64 partidos con la selección nacional de Portugal.
La Pantera Negra.
Sí, la Pantera Negra. Sí, anotando 41 goles. Hay que situar ahí a nivel mundial, señores, a este señor Eusebio. Murió bastante joven, de 71 años. No entre los 10, pero yo lo situaría entre los 25 grandes en toda la historia y entre los 4 grandes.
Un gran jugador,
de todo
no hay
Portugal.
Duda. Te pregunto, ¿te defraudó Cristiano Ronaldo al equipo del Juventus quedar eliminado ante el Ajax?
Bueno, me defraudó como tal el equipo del Juventus, no Ronaldo.
A mí también.
No, Ronaldo,
y te voy a decir una cosa. A mí
hizo su trabajo, anotó el único gol.
Así es.
Él no es el Juventus.
No, y además fue el jugador que rescató a la Juventus ante el Atlético de Madrid.
Correcto,
también.
Pero a mí me defraudó Ronaldo cuando ganó su cuarto Champions League con el Real Madrid y pidió más plata, teniendo ya un contrato establecido. Okay, ¿qué es lo que vas a hacer con 70 millones de euros que no puedes hacer con 60 millones de euros? Sí. ¿Por qué pelear? Estás celebrando tu tercer Champions League consecutivo, tu cuarto en 5 años. ¿Por qué vas a crear polémica? ¿Por qué vas a buscar que el club te canjee o te venda, que fue lo que hizo, por una diferencia del 5%?
Yo sé que básicamente, sí, a ver, en ese aspecto Ronaldo fue el culpable, porque él decide muchas cosas, pero lamentablemente, como todos los deportistas famosos y multimillonarios que tienen contratos de 200, 300, 400 millones, tienen abogados, tienen a consejeros, tienen a managers, y le dicen, mira, tú fuiste lo mejor este año, tú te mereces un aumento de 10 millones, y eso se le mete en la cabeza, y cuando vienes a ver, él se pone en contra del equipo, se puso en contra del equipo, no quiso seguir con Real Madrid, y mira lo que está pasando.
Voy a cerrar con lo que dice Rafael García Toledo en honor a él que no está aquí esta noche. Uno vale, o el jugador vale, lo que negocia. Significa de que Cristiano Ronaldo piensa...
Y negocia
que
sus
vale...
abogados, no es él.
No, claro, pero él le dice a los abogados.
Así es. Bueno, hasta aquí la tercera media hora de Al Duro. Cuando regresemos, Deportes Motorizados, Descarga Deportiva, Balompié 2 y Grandes Ligas 2 están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí, nos vamos a mensajes, pero enseguida regresamos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
All right, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, como ayer tuvimos aquí al autor cubano César Brioso, no tuvimos tiempo de hablar de deportes motorizados, pero no se preocupen, yo los voy a poner al día. Mucha gente todavía estaba preguntándose qué fue lo que pasó en el Campeonato Mundial de Motocross, la competencia más importante del mundo sobre dos ruedas después del Tour de France, porque hay muchas personas en este mundo que cuando hablan de deportes sobre dos ruedas se dan duro, o es el Tour de France o es el motocross. Rafael García Toledo dice que es el Tour de France, pero yo estoy seguro que Demio dice que es el motocross. Así que cada cual tiene su opinión, está bien. Oye, los dos generan millones. Eso sí, solamente en una hay trampa, el Tour de France.
Y todo,
el
motocross no hay trampa. Publicidad, ¿eh?
Así
es. Pepe, espérate, porque llegué tarde de pronto a esto, ¿no? Pero tú dices, ¿en qué aspecto hay trampa? ¿De qué no me he enterado?
Dopaje. Dopaje.
Ah, ok.
En el Tour de France, pero comprendo. No en motocross.
No.
Motocross no puede haber dopaje.
Bueno, no es necesario porque la fuerza física no está, bueno, física, no está en la parte humana, ¿no? Está sí. En el motor.
Correcto, pero aún así cualquier atleta de deportes motorizados se le puede suministrar un examen de dopaje. Claro. Generalmente no lo hacen, no te avisan, no es como en Tour de France o como en la pelota o en fútbol americano, claro, pero sí claro. Lo pueden hacer
así
si
es,
ellos
así
quieren.
Es, así es.
Muy bien, en la más reciente competencia aquí en Austin, Texas, en la carrera de las Américas, Alex Rins con una máquina Suzuki fue el ganador, el italiano Valentino Rossi con una Yamaha en el segundo lugar, Jack Miller con su Ducati en el tercero, Andrea Dovizioso con otra Ducati en el cuarto lugar, Franco Mirabelli con una Yamaha y Danilo Petrucci en el sexto lugar. Luego está Fabio Quartararo con una Yamaha y Paul Espargaró. Espargaró, muy bien.
Ese nombre está interesante.
Muy bien. Ya va, Guajiro, ya hubo un promo sobre el partido del domingo. Lo que pasa es que no presta atención. En lo que respecta tras tres competencias completas en los standings por competencia, Andrea Dovizioso en el italiano con 54 puntos, Valentino Rossi, su compatriota, con 51, Alex Rins en el tercer puesto con 49 y Marc Márquez, el español, con 45. Luego Danilo Petrucci y nos vamos ahora en las escuderías. Ducati despojó a la Honda y está de primera con 57 puntos. La Honda está de segundo, 51. Yamaha, 51. Suzuki, 49. Y KTM con 18 punticos. Y en los equipos, bueno, el equipo Ducati con 84 puntos en el primer lugar, Yamaha de segundo, el Team Suzuki de tercero, Repsol Honda en el cuarto y LCR Honda en el quinto lugar. La próxima carrera en el circuito de Campeonato Mundial de Motos GP va a ser en Jerez de la Frontera, España, el 5 de mayo, ¿ok? Y luego la competencia se queda en Europa, donde van a ir de país en país, Francia, Italia, Cataluña, Netherlands, Alemania, República Checa, Austria, Gran Bretaña y San Marino. Son las próximas en el Campeonato Mundial de MotoGP. Bueno, me está diciendo el Cepillo Carrillo que hay que ir a la próxima. ¿Y qué nos queda aquí? Damas y caballeros, nos vamos con Descarga Deportiva. Bueno, vamos a tener dentro de un minutico a Alex Rodríguez, el bueno, desde Remedios. No tengo buenas noticias para él. Sus Yankees están perdiendo 3-1 contra los Medias Rojas de Boston. Peor todavía, Medias Rojas tienen hombre en primera base. Está bateando Christian Vázquez. Solamente hay un out. Y me está diciendo el Cepillo Carrillo que ya tenemos a Alex Remedios, a Alex, el bueno de Remedios,
bueno,
en línea. En línea. Buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Estás apagado hoy. ¿Qué te
Buenas
pasa?
Noches, campeón.
Oye, los Yankees no pueden perder.
Saludos,
hermano.
Saludos.
No te pongas así.
No, dicen que empieza mal, termina bien. Eso. hoy por hoy, si echamos un torneo de hospitales, bro, ganan los hospitales, no va a haber porque tenemos que estar en el hospital.
Tienes razón, un 99%.
Sí, son tres seleccionados, demasiado.
Bueno, tú sabes el comentario, no es que yo sea sabio, pero tú sabes lo único en común que tienen los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas, las lesiones. Nunca ha habido un equipo de grandes ligas que haya ido una campaña entera sin lesiones. Claro, algunos tienen 20, algunos tienen 10, algunos tienen 5, pero todos tienen lesiones.
Sí, pero hay algunos que, a ver, los afecta más que otros, porque si nos ponemos a pensar, un ejemplo, el caso de los Yankees, si tienes a Stanton, si tienes a Andújar, si tienes a Tulowitzki, a Gregorio, si tienes a Gary Sánchez, si tienes a Aaron Hicks, ¿cuántas carreras empujadas se están escapando ahí?
No, tienes toda la razón. Tú sabes que el año pasado, la rotación de picheo de los Gigantes de San Francisco, en un momento dado, estuvo sin 4 abridores al mismo tiempo, incluyendo Johnny Cueto y Madison Bumgarner, el número 1 y número 2, por 4 meses. Estuvieron así.
Exacto.
Y otro, ellos, Bumgarner también lo tuvieron lesionado. Que,
así es.
No como pitcher, como bateador también. ¿Sabes?
No, y le costó la temporada también.
Así es.
Un equipo que selecciona los 4 primeros abridores, ese equipo no llega a ningún lado. ¿Entiendes? Eso lógicamente indica eso.
Bueno, en este momento se acaba de robar la segunda base el corredor de los Medias Rojas de Boston y están amenazando hombre en segunda con solamente un out. Sigue bateando el boricua Cristian Vázquez. Y estoy seguro que Víctor tiene una pregunta para ti en Remedios.
Bueno, ¿cómo estás, Alex? Déjame ponerme aquí los audífonos que te estaba escuchando por sin ellos puestos.
No, todo bien. ¿Y tú?
Bueno, todo tranquilo. A ver, ¿cuál es tu equipo preferido de las grandes ligas?
No, yo siempre, muchachos, soy de los Yankees, porque...
¿Eres yanquista?
Mi jugador favorito tiene el nombre igual que yo y jugó en ese equipo, ¿entiendes?
Ah, ya. O sea, pero desde que tienes entonces uso de razón, eres yanquista.
Sí, yo desde que la primera vez que oí a Guajiro Peña, que su programa duraba media hora nada más, sí. Hace mucho tiempo que estaba en la escuela, yo soy de los Yankees, desde la primera vez que los escuché a ustedes.
Perfecto, ahora, este equipo de los Yankees que está segundo en su división con un récord de 7-9, independientemente de que están con varios jugadores lesionados, como tú muy bien estás mencionando, ¿tú consideras de que este equipo va a quedar en el primer lugar independientemente de que Tampa Bay comenzó caliente con un récord de 13-4, no?
Mira, Víctor, con el respeto de todos los pronósticos que han dado los especialistas, uh-huh. Yo no soy ningún especialista, pero para mí la Serie Mundial es Yankee Doyle y el equipo sorpresa de este año va a ser Tampa.
Ah, interesante. Vaya, entonces, con equipo sorpresa significa de que entra como wild card.
Sí, ellos van a entrar.
Ok.
Ellos sí van a entrar. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de dar pronósticos y sobre todo el tema de los prospectos. Yo, por ejemplo, estoy conversando con ustedes
sí. Y
estoy viendo las grandes ligas, pero siempre estoy pendiente de lo que está pasando en las canteras, en AAA, en AA.
Claro,
y
claro.
Me gustan mucho esos temas. Me gusta mucho ver el juego de las futuras estrellas. Todos los años busco la lista de los prospectos. ¿Entiendes? Me gusta mucho ese mundo de ¿será o no será una estrella este muchacho? ¿Dará o no dará este muchacho?
Claro. Bueno,
y Tampa tiene tremendo prospecto. Tampa tiene un pitcher que se llama... Honeywood, de apellido, que tiene el pelo largo, que el muchacho promete hace 2 años y no acaba de, como digo yo, de empezar.
De cuajar.
Y este año va a ser la oportunidad de oro de ese muchacho, y más lo que ellos tienen, que ya todo el mundo está viendo lo que está pasando.
Alex, ¿eh? El sí. Tampa tiene a 2 cubanos bastante jóvenes. Yandy Díaz es de tu zona ahí, de Villa Clara, y también está el matancero Guillermo Heredia, también cerca de tu zona Heredia. Bueno, jugó en Grandes Ligas para los Marineros, y en el caso de Yandy, estuvo con el equipo de Cleveland. Hace 3 años comenzó como regular, como tercera base, pero la ofensiva falló y bueno, fue enviado a Liga Menor. Creo que lo mejor que hicieron con Yandy fue sacarlo de Cleveland, cambiaron la TAM porque en Cleveland básicamente no iba a jugar. Sin embargo, aquí está como cuarto bate. Últimamente su promedio ofensivo ha decaído. Pero creo que se puede mantener en ese equipo de Tampa este año.
Sabes que en honor a Tampa es el único equipo que tiene 5 juegos por encima de los demás en su división. No hay ningún otro equipo en otra división que tenga 5 juegos por arriba de su más cercano contrincante. Y bueno, y en esta división del Este, pues por supuesto, son los Yankees que hasta hoy, 17 de abril, están a 5.5 juegos de Tampa Bay. Otra cosa que también hay que resaltar, estaba hablando nuestro querido oyente desde Cuba de cómo tienen... buenos prospectos, ¿no? Y una cosa que está haciendo es que están haciendo carreras porque tienen la máxima diferencia, tienen más 40 en diferencias de carreras anotadas y carreras permitidas. Así que todo eso en honor a Tampa Bay. Y por último, ya que habías mencionado de que no eres un experto, no se necesita ser un experto. En este mundo del deporte, nosotros estamos aquí, y tú también, para dar una opinión y para dar ¿cómo se llama esto? Una observación, ¿no? Y decir un pronóstico. Gracias, que se me fue la mente. Hasta los más grandes expertos fallan. ¿Por qué? Porque así es el deporte. Así que no te preocupes, que tu opinión y todo lo que aportas es importante para nosotros.
Mira, Víctor, por ejemplo, el año pasado, finales de temporada,
sí.
Ellos mandan a Chris Archer a los Piratas. Y entonces cogen a Austin Meadow y cogen a Joe Musgrove, que es un abridor, ¿entiendes? Y todo el mundo dijo, coño, qué clase de regalo le hicieron, porque estos dos muchachos que ellos cogieron no hacen nada. En estos momentos Joe Musgrove está invicto, no ha perdido todavía.
Así es.
Y Austin Meadow fue jugador de la semana. Primer turno de Austin Meadow en la temporada, le dio honrón a Verlander por la banda contraria. Entonces, esta gente ve antes de tiempo las cosas. Sí.
Sí. Yo, Guajiro Peña te quiere preguntar una cosa que que va con las cosas, sí, que a mí usted, me gustan. Mira, a mí me gusta, desde que yo soy fanático de la pelota, antes de jugar, los Dodgers, los Brooklyn Dodgers, me gusta. Ahora bien, la pregunta mía, tú, el club que tú eres fanático, ¿tú disfrutas viendo jugar los demás equipos cuando hacen buenas jugadas y los peloteros? Eso es lo que me gusta a mí. El otro día, hace como dos semanas, los Dodgers perdieron un juego contra el equipo de Milwaukee y yo aplaudí a Milwaukee porque Milwaukee jugó mejor pelota y por eso le ganó. Tu opinión, ¿tú eres fanático de quién?
Yankees.
Okay.
Yo soy de los Yankees, pero lo que usted dice es verdad. Cuando uno ama el béisbol, y uno ve un equipo, aunque sea contrario, hacer algo bonito, uno como que lo disfruta, ¿ves? Dice, señor, qué bueno, mira, puedo ver una buena jugada, o soy testigo de ver un juego perfecto, sí, para contárselo a mis nietos, no sé, algo así, ¿ves?
Sí, una preguntita, en la Liga Nacional, no, ¿cuál es tu equipo favorito?
No, yo te pregunté eso porque el fanático bueno disfruta viendo jugar el béisbol, los que juegan bien, aunque no sea el equipo que yo simpatice, ¿verdad?
Mira, te tengo una noticia, claro, Alex, muy buena. Ya esta noche, Yandy Díaz conectó a jonrón, su número 4. El Tampa le gana al Cleveland 6-0 en la parte final del quinto inning.
Me alegro mucho porque él es de aquí de Sagua, está bien cerca de aquí de Remedio. Y sí. Vale, deseamos lo mejor a todos los cubanos y si viven cerca de la casa, mejor todavía.
A propósito de cubanos, en solamente unos minuticos en Tokio, vamos a hablar de los cubanos en Japón. Hay muchos cubanos ahí y también de los cubanos en Liga Menor, que a propósito, ayer jugaron 30 cubanos en Liga Menor.
Sí, ahí está el socio mío allí de la escuela, Viciedo.
Dayan, Dayan, está Alexander Guerrero, está Alfredo Spain. Y bueno, estaremos hablando precisamente de un pitcher de Pinar del Río, Raidel Martínez.
Últimos 30 segundos para Alex.
Bueno, muchas gracias por todo, Pepe. Y la respuesta que te iba a dar es que mi equipo de la Liga Nacional es los Mets. Yo soy de Nueva York en todo, en fútbol, en pelota, hasta en Yankees, si juegan Yankees.
O sea, bien, que los Knicks, los Islanders o los Rangers.
Sí. ¿Cuál? Sí, no importa que sean perdedores.
Ah, eso me gusta. No, me gusta, eso me gusta, Alex, me gusta, te felicito Rangers, por eso.
Es el verdadero Rangers fanático.
Así debe ser. Sí.
Bueno, muchas gracias, bueno, a Alex, un
abrazo,
Rodríguez.
Un abrazo, Alex, un abrazo.
El bueno desde Remedios, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, vamos, señor, a hablar contigo dentro de quizás unos 10 días. Ya te estás en la rotación, ¿okay? Para que tú sepas. Esto es como una rotación de picheo.
Es una rotación abridora.
Todos así tengan una oportunidad.
Así es. Pero ahora viene por segunda vez en este show el Fútbol Soccer. Muchas gracias a Eric de Cojimar, que dice no se veían 12 goles en un mismo día de cuartos de final de la Champions League desde hace 16 años. De hecho, solo ha ocurrido 3 veces en toda la historia. Manchester City-Tottenham de cuartos de final 2019 es el primer partido con 4 goles en los primeros 11 minutos de juego en toda la historia de la Champions League. Y por primera vez en toda la historia de la Champions League, 2 jugadores han anotado doblete en los primeros 21 minutos de juego en un mismo partido. Son y Sterling. Bueno, así que muchas gracias.
A ver, Pepe, no sé si quieres tú exponer exactamente por dónde comenzamos, pero yo quería seguir concentrándonos en estos equipos que clasificaron.
Por supuesto.
Ahora a las semifinales. Ya sabemos que el mejor jugador del Barcelona es Lionel Messi. Consideramos todos nosotros aquí, y esto no es ningún debate, de que este es el equipo preferido a ganarlo todo.
Sí.
Y Messi había dicho al principio de la temporada de que quería traer nuevamente la orejona a Barcelona. Y creo que es el equipo que la tiene, digamos, no más fácil, pero sí, casi como que seguro. El Liverpool, que también clasificó. Ya habíamos mencionado el tridente que tiene este equipo de Liverpool. Mohamed Salah va a ser clave en esta semifinal. Sabemos de que había estado lesionado, no había estado al 100%, pero considero que los pupilos de Jürgen Klopp, del alemán, el entrenador, tienen que hacer el mejor papel posible si quieren llegar a la final. Sería una gran sorpresa si llegan a ganarle al equipo del Barcelona, que tiene el mejor equipo actualmente, lo ha demostrado en toda Europa. Con respecto al Ajax, tienen a un joven que va a estar en un futuro en el Barcelona, Frankie de Jong, que tiene 21 años, Pepe. ¿Has escuchado de él?
Sí.
Ya yo sé que sabes de que en un futuro va a jugar para el Barcelona y considero de que lo que está haciendo Erik ten Hag, que es el entrenador, es maravilloso. Posiblemente podamos ver una final entre el Barcelona, estamos especulando, entre el Barcelona y el Ajax, basado en cómo viene el Ajax derrotando a grandes equipos. Correcto. No lo hizo con el Real Madrid.
Los apabulló en el Santiago Bernabéu. No
lo acaba de hacer con la Juventus y considero de que ahora mismo los muchachos, digamos, un grupo relativamente joven en comparación con otros que no tienen, digamos, una gran experiencia, están jugando con una gran confianza. Y creo que eso los va a ayudar cuando vayan a jugar ante el Tottenham. El Tottenham, el equipo que clasificó también, ya el último, ¿no? De estos cuatro que estoy hablando, cuenta con Mauricio Pochettino y los tiene jugando bastante bien. Ya sabemos que eliminaron al Manchester City, que lidera la tabla en Inglaterra. Y bueno, pues nada, no sé qué opinas tú. Para mí que este equipo de Tottenham, que no tiene campeonato de Liga de Campeones, es el único equipo que no ha ganado una Champions League.
Ni cerca ha estado. No solamente eso, no es cualquier día que tenemos dos terremotos futbolísticos dos días consecutivos. Hoy el Tottenham, tengo una cosa, tuvo mucha suerte, un par de jugadas polémicas, ambas a favor del Tottenham. Estaba leyendo al respecto y la mayoría de la gente está de acuerdo de que el VAR no se equivocó. Se pudo interpretar según el ángulo, pero no se equivocó. El Tottenham, con suerte y con talento, ha llegado a la final. Ahora, una observación. Si el Barcelona llegara a ganar esta Champions League, sería el sexto año consecutivo que un equipo español gana la Liga Europea de Campeones, lo cual no tiene precedentes.
No, claro, y hay que darle crédito a los dos jugadores que han estado jugando para los clubes españoles, el Real Madrid y el Barcelona, que obviamente gastan dinero y son posiblemente los dos mejores clubes de todo el mundo. Son reconocidos así. Entonces, al Barcelona tener a Messi por más de una década, claro que no me sorprende. Y el Real Madrid, al tener a Cristiano Ronaldo por casi una década o más de una década, pues obviamente que no me sorprende. Ahora mira cómo cambia un poco la situación ahora que Cristiano Ronaldo no está en el Real Madrid. Correcto. Y tienes a Zinedine Zidane tratando de buscar cómo reforzarse al frente y tener un jugador de esas características que catapulte al Real Madrid a ganar Champions League otra vez.
Correcto. Y Zinedine Zidane, que gana la cuarta parte de lo que gana Pep Guardiola, ha ganado las últimas tres Champions Leagues.
Te pregunto.
Y Pep Guardiola gana 17 millones de libras.
Pero vamos a poner a Pep Guardiola en el Barcelona o lo ponemos en el Real Madrid. Y ponemos a Zinedine Zidane.
El Real Madrid nunca contrataría a Pep Guardiola.
Yo lo sé, pero te lo pongo simplemente por una cuestión en comparación de técnicos, ¿no? Obviamente, si tú pones, por ejemplo, a un Edemio Navas, y estoy exagerando, a que sea técnico del Barcelona, te va a ir bastante bien.
Bien. Por supuesto, tú y no yo, sé, si hubiéramos sido hace 8 años, tú y yo, managers del Barcelona, ganamos la Champions
League. Por supuesto.
League con esa alineación.
Bueno, con Luis Suárez, con el equipo que tenía ese, imagínate.
Claro, ahora, claro. El Pep sí ganó 14 títulos en 4 temporadas con el Barcelona, incluyendo dos Champions League, pero este es como el Pat Riley del fútbol europeo, porque triunfó al principio, vamos a contratarlo porque es un dios, y ya ves, ¿qué ha hecho Pat Riley desde entonces? No mucho. Vamos a hablar.
¿Estamos hablando a nivel de técnico o estamos hablando
a nivel de gerente general?
Sí, bueno, señores, y esto es lo importante de todo en la vida, la competencia. No nos podemos dormir en los laureles. Ahora, eso no significa de que hablando de Pat Riley, él se duerma en los laureles. Este señor, cuando habla y da una conferencia de prensa, tú te das cuenta que está completamente comprometido con el equipo. Ahora, también, a nivel histórico, si comparamos, no importa qué liga, no importa qué club, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto, ya sea... La parte económica es importante. Lo que tú gastes para tener una gran nómina te puede llegar a afectar en un futuro.
Claro, porque eso no compra campeonatos.
No compra campeonatos, pero siempre te mantiene ahí. Sí. Y hay una pequeña correlación con aquellos equipos que casi siempre ganan más campeonatos, es porque gastan el dinero.
Correcto, pero es que Pep Guardiola ha gastado más que nadie en Inglaterra y no ha ganado y no ha estado ni cerca de la Champions League. Y en Alemania tampoco estuvo ni cerca de la Champions League.
Y eso se puede atribuir a una serie de factores. La competencia de los otros equipos, las estrategias de los otros equipos, que bien se planifiquen y las ganas que tengan, porque al fin y al cabo, Pepe, tú puedes gastar yo no sé cuántos millones de dólares, Edemio también, pero si no tienes un equipo que te responde o que juega en conjunto o que no entiende lo que tú quieres que hagan dentro de la cancha, pues obviamente no van a llegar a ningún lado. Sí. Porque al fin y al cabo se gana en equipo.
Y vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos mucho tiempo porque todavía no se van a jugar las semifinales, sino que hasta el 30 de este mes y a principios del próximo mes. Ahora sí, nos toca la segunda sección del béisbol de las Grandes Ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Cajillo trajo una cosa aquí excelente. Le pregunté a Lacayo del equipo de Houston. Ha ganado 10 juegos seguidos y cogió el primer lugar. Pero la noticia grande es esta. Houston, oigan esta noticia que el béisbol se está promoviendo por todas partes. Mayo 4 y 5, Houston va a jugar con los Angelinos en Monterrey. Pero la noticia hoy fue algo que va a suceder en London por primera vez. Junio 29 y 30, los Yankees de Nueva York y Boston en London por primera vez.
Londres en castellano. Sí.
Ahora bien, tú no me has dicho nunca si el estadio está preparado para los jonrones.
Casi, casi.
¿Eh?
Casi, casi.
¿O van a romper un récord en jonrones?
Van a romper un récord porque el Lefio va a estar a 250 pies.
Bueno, señores, todo el mundo conoce el talento, de la calidad que aún tiene el pinareño de solamente 22 años, Raidel Martínez. Debutó en la pelota cubana con Pinar del Río en la campaña 2015-16, cuando este muchacho apenas tenía 18 años. Estamos hablando de un pitcher espigado, mide 6'3", pesa más de 200 libras, está sobre 2'6", 210 libras. Debutó en la Liga de Japón el pasado año con el equipo Dragones de Chunichi, donde le fue bastante bien. Ahora, señores, este año Raidel Martínez pasó a la historia, ayer precisamente, con el equipo de los Dragones de Chunichi, como el segundo pitcher en enviar una recta 158 kilómetros por hora, o sea, equivalente a 98.1 millas por hora. Y se convirtió en el segundo lanzador más rápido en la historia de esa organización, solamente superado por los 159 kilómetros de Yoelis Rodríguez. Y bueno, después en tercer lugar, por ejemplo, con 157 kilómetros está Tsuyoshi Yoda, con 157 también Takuya Asao, y con las mismas 157 kilómetros por hora está Koji Fukutani. ¿Ah? Así que no es fácil esta recta que logró lanzar en esta última jornada con el equipo de Dragones de Chunichi el prospecto cubano Raidel Martínez. Y bueno, en cuanto a los cubanos en Liga Menor, anoche jugaron, ayer por la tarde y anoche también jugaron un total de 30 cubanos en Liga Menor. Y bueno, hablar del jonrón con las bases llenas de un gran prospecto cubano, Jordan Álvarez, está en Triple A, y por si fuera poco, el tunero conectó su jonrón número 7 de la temporada.
¿A quién pertenece?
Está con el equipo del Baltimore. Y bueno, Luis Robert Moirán, que firmó un contrato por 25 millones con el equipo de los Medias Blancas, está situado, o al menos la última semana, como el prospecto más grande del béisbol en Liga Menor. Estamos hablando prospecto a nivel internacional. Está bateando exactamente esta noche para 500. Y el avileño José Adolis García, que está con San Luis, pegó ayer su jonrón número 3 de la temporada. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. Conectó dos hits en AAA, fue bajado al Toronto el último domingo, y bueno, Yamari Tomás, que ya lleva un par de años en AAA destacándose, ayer se fue con un sencillo, se mantiene en 380, y Luis Miguel Romero ganó su primer partido con 3 ponches en una entrada de labor. Y en cuanto a la AA, Adrián Morejón cubrió ayer martes 5 entradas y 2 tercios en su tercera apertura en la AA, y está logró ayer por lo menos 7 ponches y no permitió carreras. Morejón se encuentra lanzando con una recta de 95 millas por hora. Y bueno, Diosbel Arias y Jorge Oña tuvieron una noche con 2 hits cada uno. Y bueno, en cuanto a la clase avanzada, Víctor, el hijo de Víctor Mesa, prospecto número 1 del equipo de los Marlins, mantiene poco a poco su ascenso, y bueno, ayer se fue con 2 imparables y jugó muy agresivo a la defensiva. En sus últimos 6 partidos batea para 416 con 2 bases robadas y 2 boletos. Mañana estaremos hablando de los jugadores de AAA, porque creo que no hay tiempo, de Runey, de Dadín Echavarría, de Ravelo y otros más.
Atención, que los Yankees tienen las bases llenas con solamente un out. Está bateando Brett Gardner. Están perdiendo 3-1 en el séptimo inning, pero amenazando.
Cuidado, un batazo se pone arriba. Así quería decirle a los fanáticos que el domingo a las 7 de la noche tenemos un interleague. el equipo de Atlanta Braves contra los Indios de Cleveland.
Y la cita es mañana para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes de 7 a 9 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los cuatro gatos que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta 90 Días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 Días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 Millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 Millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.